Salimos a la realidad y quizás podría pensarse esa situación como un escenario casi a oscuras, a tientas, uno presume lo que podríamos dar en llamar algo así casi como la cárcel de la realidad, una cárcel a oscuras. Hay dos cosas que podrían ser buenas ideas para manejarse inicialmente en esa escena, que es primero empezar a tantear la estructura, empezar a buscar a tientas en la oscuridad cuál es la estructura de la habitación y después dudar de lo que te diga el carcelero cuando aparezca. Tenemos que tantear la estructura y cuestionar el canal de comunicación y la información que nos provea la autoridad de ese ámbito en las penumbras. La realidad podría también metaforizarse de otras maneras. Podríamos pensar la realidad como la proliferación sin precedentes de distintos puntos de perspectiva. Tenemos una realidad compleja, con muchas fases, con muchos componentes, con muchos agentes operando, con tiempos vertiginosos, que probablemente nos obliguen a plantearnos la necesidad imperiosa para la persona independiente de tener una teoría útil de la realidad. Toda filosofía, todo posicionamiento existencial, operativo, necesita tener una teoría de lo real. ¿Qué sería una teoría de lo real? Un conjunto de instrumentos, de ideas, de modelos que nos permitan navegar y construir sentido, sobre todo cuando lo real nos importa, sobre todo cuando vemos que lo real cobra un protagonismo, una diversidad, una profundidad sin precedentes. ¿Por qué nos interesa lo real? ¿Y qué parte, digamos, cuáles serían las primeras estrategias en este movimiento a tientas en la oscuridad? Tenemos que tener una teoría contemporánea y futurista de lo real. Lo primero, ante la proliferación de perspectivas y de planos de la realidad, podríamos pensar que el primer impulso es segmentar, es filtrar. Es decir, tenemos que tener un instrumento para que no nos abrume las dimensiones de lo real. Entonces tiene que ser una idea o una perspectiva jerarquizante. Tiene que ser un método cognitivo, sensorial, sintiente, que nos ayude a buscar las mejores, las más útiles perspectivas de lo real. Porque real hay mucho. El universo de lo real es muy grande, sobre todo en esta época. Ustedes imagínense que en otras épocas lo real estaba más acotado. Pero en este momento, y sobre todo lo que va a ser el futuro, lo real es fundamentalmente un campo muy extenso que debe ser segmentado. Sobre todo, si le agregamos a las dimensiones, el hecho de la autogestión de lo real. Si uno lo piensa, la cultura, las culturas, y en particular la cultura central, han sido sobre todo gestores de la realidad, y no solo de la realidad, sino de nuestra visión operativa de la realidad. Es decir, uno confía en ciertas idealizaciones que la cultura te provee una representación de lo real, sobre todo una representación de lo real, porque la cultura puede llegar a estar arbitrariamente distante de ciertas partes de lo real, pero nos da un insumo fácil, dulce, que es una representación de la realidad. Entonces, junto con una realidad profunda, diversa, muy abarcativa, tenemos el hecho de que nosotros queremos tener un contacto orgánico con lo real. No nos sirven las representaciones de lo real industrializadas. Entonces tiene que ser un instrumento descentralizado, genuino, a nivel del individuo, que cuestione a ese carcelero de la cultura, que el carcelero es la cultura, que nos va a dar una interpretación que no necesariamente nos conviene. Lo tercero que yo agregaría es que hay un emergente nuevo que nos impulsa aún más a renovar y a diseñar una teoría de lo real para la independencia, que es el hecho de que la singularidad, el crecimiento de las oportunidades dramática en sus escenarios diferentes, o sea, la posibilidad de acceder a escenarios muy, muy diferentes, que no, seguramente no equivalen, le va dando dramatismo. Es decir, de nuestra representación de la realidad va a depender en buena medida que logremos obtener o acceder a los escenarios más deseados, que están cada vez más distantes de los escenarios menos deseados, que probablemente los menos deseados son los más probables, ¿no? Siguiendo el capítulo de la entropía del jueves anterior. ¿Cómo hacemos para que nuestra teoría de la realidad nos sirva como una cartografía para acceder a lo menos probable? O sea, necesitamos que sea una visión de la realidad también estadística, ¿sí? Que no solo no se deje abrumar cuantitativamente por la proliferación de lo real, sino que no se deje abrumar estadística y cualitativamente por lo real. Es decir, necesitamos una cartografía de lo improbable. Necesitamos una brújula para movernos en las cepas más productivas de la realidad. Ahí es donde les propongo lanzar el concepto de lo estructural. Lo estructural como la teoría de lo real de la independencia. Lo estructural como la parte de la realidad que, sobre la que nos vamos a enfocar más. Porque la realidad es tan grande, tan por momentos confusa, tan engañosa, tan intencionalmente engañosa, que esta rotación o hacer este turismo desapasionado por lo real no nos ayuda en nuestros intereses. Que nuestros intereses ya no son solo intereses de un turismo, de pasarla más o menos, sino que es el imperativo de una misión crítica. Esta es una época, la época de la singularidad, en donde vos lo que tenés que definir es si estás en una misión crítica o no. Porque si estamos en un pasatiempo, tengo cierta necesidad de tener llegada a lo real. Pero si no estamos en un pasatiempo, si nosotros tenemos un objetivo por primera vez muy cristalino, muy transparente, muy contundente, que es fortalecer, profundizar nuestra vida, defender la persistencia y la complejidad de nuestra situación vital, eso cambia el juego. Cambia el juego porque tenemos la presunción de que nuestra vida, de que nuestra situación vital es una parte de la realidad y que depende de la realidad, depende de nuestra gestión de la realidad. No es una misión que no es crítica, en donde nos da lo mismo si estamos más o menos cerca de la realidad. En este caso, estamos como un navegante que está enfocado en llegar al puerto, se quedó sin una parte de los instrumentos y tiene que aguzar el ingenio y tiene que optimizar sus lógicas para llegar al puerto. No da lo mismo que llegue o que no llegue, es una cuestión de vida o muerte. Nuestra lectura de la realidad tiene que ver con la vida y tiene que ver con la muerte también. Vamos a decir que es una cuestión de vida o muerte, pero no que tenemos que resolver en un día o en una semana, sino que es una misión crítica que se extiende por toda la superficie de nuestra estrategia vital. Lo estructural, y les propongo que esta reunión y quizás también la siguiente sea definitivamente un ámbito en donde podamos cercar, podamos arrinconar esta elusiva noción que ha estado merodeando nuestros temas y este espacio durante los últimos, yo diría, mínimo 2-3 años, y que la propuesta esta noche es discutir qué sería lo estructural, para qué nos sirve. ¿Necesitamos una teoría de lo real o podemos agarrar alguna de coto prefabricada, esas de que ya están hechas y las calentamos en el microondas? Necesitamos una teoría nueva de lo real. Y lo estructural tiene que ver justamente con reconocer que de eso va a depender en buena forma las chances de nuestra empresa, Nuestra empresa es justamente la vida. Pero la cultura central, esta que estamos tratando de torear en nuestro análisis, en nuestra innovación, esta que estamos tratando de dejar sistemáticamente en offside, con nuevos planteos, con nuevas elucubraciones, justamente se ha basado en decirle a la persona: déjame que yo me ocupo, déjame que yo me ocupo de lo real. Está tercerizado. La ergonomía cultural es una tercerización, es una gestión a la distancia de lo real. Porque la gestión de la vida y la gestión de la muerte necesariamente colisionan, intersectan con lo real. El fenómeno, tenemos que entender que si nos vamos a involucrar con el fenómeno de la vida, eso cambia nuestra visión de lo real. Nos servían visiones medio de ensoñaciones, medio nubladitas, medio afiebradas para vincularse con lo real, medio oníricas, ¿no? La poesía de lo real nos sirve cuando no nos va la vida en ello. Cuando estamos de paso acá, cuando estamos de turistas, bueno, nos entretenemos no con la realidad, sino con las representaciones poéticas o simbólicas de la realidad que más placer nos pueden llegar a dar, que más onda tienen para este viajecito transitorio. Ahora, cuando vos planteás que querés realmente llegar a fondo con el compromiso vital, ahí la realidad tiene otro carácter, un carácter totalmente diferente. Y es que no solo para generar una singularidad vital necesitamos tener una nueva lectura de la realidad, sino que quizás hasta más importante, tenemos que preguntarnos hasta qué punto nosotros queremos ser reales. Ya no es solo una cuestión de cognitiva, de interpretación o de modelización de una cosa que está fuera de nosotros. Lo que nosotros tenemos que plantearnos es si queremos ser reales, cuán reales queremos ser. Yo diría cuán estructurales. Así como entrar en el lenguaje, en la descripción de lo que han sido las luchas de persistencia entre sistemas, estas luchas de las que hablábamos para sacar la entropía y pasársela al otro como si fuera una papa caliente de la evolución, un juego de la oca, ¿viste? No, tomá, la entropía quédatela vos, ese juego, esa delegación nos plantea y nos sugiere que tendríamos que preguntarnos si no tenemos que ser reales de una manera sin precedentes, si no tenemos que ser estructurales. Es decir, porque reales vamos a ser democráticos y vamos a decir que reales somos todos. El tema es en qué frecuencia de la realidad estamos. Yo propongo que para mí no vale lo mismo una entidad que es real pero que tiene un sistema de persistencia, un sistema sofisticado, de disminución de la entropía, de evolución, no vale lo mismo ese sistema. Ese sistema juega en otra liga que una entidad que es alimento de ese ecosistema y que es devorado por entidades persistentes. En ese sentido, no nos tienen que arreglar más con ser reales. Tenemos que ser más que reales. Tenemos que ser estructurales. Tenemos que ser evolutivos y ser evolución. La evolución está hecha por entidades estructurales, no solo reales. Lo real es el campo por donde pasta la evolución, es el alimento de la evolución, pero no es la evolución. La evolución es estructural. La evolución es el ejemplo de lo estructural. Y los invito a partir de esta noche, en este quizás miniciclo de Buscando lo Estructural, a pensar cómo podemos inspirarnos en el ADN de distintos aspectos de lo estructural e incorporarlo en lo que puede ser una vida humana. ¿Puede una vida humana ser estructural, aparte de real? ¿Puede una vida, un individuo, adquirir un estatus de realidad en donde no nos conformemos con estar en una base languideciente de la realidad, reciclable, sino que vayamos a buscar las partes de la realidad más críticas. Bueno, estas y otras cosas les propongo en esta noche de Club y Más, el espacio independiente, el único espacio independiente culturalmente crítico de lo contemporáneo. El único. No hay imitaciones, señora. No hay. Y si hay, tráigalo acá y lo discutimos, ¿eh? Y hoy, más que nunca, no tenemos imitaciones. Mira, hoy voy a empezar por Daniel López. Mira, voy a decir el retorno de Daniel López, antes que nada.
El regreso.
El regreso de Daniel López a su sillón, que parecía que iba a caer en las fauces de Laucha. Nuestro amigo Laucha, ¿eh?
No, por favor. Me sorprende que me consideres tan traicionero. Jamás apuñalaría a alguien por la espalda, es más en su ausencia.
Es la evolución. La evolución de Laguna Plácida. No pidas perdón por ser la evolución de Laguna Plácida. Es darwinismo puro.
No pido perdón porque no soy tampoco.
Y bueno, una noche muy especial porque nuestras trillizas de producción, Vicu Insichero en su mejor momento, Emi, la ragazza Fernández Tazende. ¿No? Pero quiero poner italiano, un poquito de italiano.
No, gestos no equivalen al italiano.
O sea, y Aldi Lago Marcino, buenas noches.
Buenas noches.
Bueno, las trillizas. ¿Sabes qué? Tenemos que buscarlo. Tenemos que buscarlo.
Me parece que es algo bueno
que no tenga. No, vamos a buscarlo.
Ya va a surgir.
Un apodo picante, Aldi, que no sea, no le salga posporno.
Por favor, identidad secreta, por favor.
Pero te quedó, Sasha. A ver, te quedó.
No, Dios mío.
Quedó, te digo, va a ser memorable, lo vamos a recordar durante muchos años en la historia de Río Revuelto, en los anales de Río Revuelto. lo que fue realmente ese hito de Aldi sumergiéndose en el postporno.